¿Escucha ahora sí?
Sí, señor, perfectamente.
Bueno, ahora sí estamos bien. El doctor Botero, les decía, es el presidente de Fenalco. Usted estaba hablando, doctor Botero, en su respuesta de que la bandeja paisa sí es paisa, a diferencia de lo que dice el ministro.
Sí, verdaderamente yo creo que son eufemismos hay que usan para acuñar frases bonitas, que es lo que encuentra uno en el reportaje ayer. Y cuando uno revisa la bandeja paisa, pues es autóctonamente colombiana, el chicharrón, el chorizo, la morcilla, el aguacate. En fin, la gran mayoría de lo que compone la bandeja paisa, claro que es colombiano, y no lo puede uno distorsionar porque se importe en algunas proporciones frijol o arroz. Pero, como le decía, está lleno ahí de frases del pasado acuñadas. Eso, por ejemplo, de salir a comprar a los pueblos vecinos, esa es una frase de Alfonso Palacio Rudas cuando fue ministro por allá en el gobierno del presidente López Michelsen, que también frente a una carestía de esas propuso que todos los bogotanos se fueran a comprar su mercado a Cota. Él tenía como alguna casa en Cota o algún vínculo con esa población sabanera, y se le ocurrió echar esa frase, y también le llovieron rayos y centellas. Verdaderamente aquí lo que uno tiene que entrar a mirar es varias cosas de las que ustedes han venido comentando. Lo primero, lo de los intermediarios. Verdaderamente aquí sobre formación de precios, Fedesarrollo ha hecho unos magníficos estudios desde la época de Juan Luis Londoño. Por ahí hay un célebre libro publicado por Juan Luis, donde decía que se podía acabar el intermediario, pero no se podría jamás acabar la función que este cumple, que esa función siempre la tendría que suplir alguien. Alguien en la cadena tendría que suplir la función de ese intermediario.
Pero puede ustedes, que uno lo acabara. Doctor Botero, en general, ustedes representan a los comerciantes. ¿Cuántos intermediarios tiene un producto desde que sale de las manos del campesino, del agricultor, del ganadero, hasta que ustedes lo venden? Es decir, porque evidentemente el precio se encarece por el camino. ¿Tienen ustedes alguna clase de seguimiento allí?
Sí, muchos y pocos. Julio, por ejemplo, lo que tiene algunas de las grandes cadenas con la Fundación Clinton, que tiene más de 600 productores que ingresan directamente al hipermercado y al supermercado. Son trabajos que se han venido haciendo. Si es que el comercio es el más interesado en eliminar intermediarios inútiles, y eso lo trata de hacer todo el día. Pero finalmente hay una persona que tiene que llegar hasta la finca más recóndita, y no la pongamos muy lejos, que tenga que bajar allí a Anapoima o a Cachipay a comprar naranja o mandarina y traerla a Bogotá, o traer la célebre naranja pachuna. Hay que ir hasta Pacho, Cundinamarca, comprar allá en las fincas, llevarlas a un centro de abasto seguramente, y de allí comenzar a entregarla a los diferentes sitios. Ese proceso de intermediación siempre se trata de eliminar al máximo, pero no siempre se logra, y verdaderamente hay que trabajar con toda una cadena de intermediarios. Eso implica recargos en los precios. Pero volvámonos a concentrar sobre el tema, que es bien importante. Aquí hay dos clases de mediciones que hace el DANE. Uno que es el índice de precios al productor, y otro que es el índice de precios al consumidor. Y eso es verdaderamente lo que hay que revisar. Uno no puede afirmar, como lo dice el ministro, que los productos no le han subido a los productores. Mire el caso, por ejemplo, de la papa en los últimos 12 meses. El índice de precios al productor, es decir, al que está produciendo la papa, le ha subido la papa en un 44.3%, y el índice de precios al consumidor 30.27%, es decir, está 15% por debajo. Ese 15% falta por trasladarlo todavía al consumidor final, de ahí mi preocupación hacia los próximos meses. Y va a ver lo que va a pasar con la papa. Con la papa en el mes de octubre y en el mes de septiembre vamos a estar nadando en papa, porque como los precios están extraordinarios en este momento, los campesinos se van a dedicar a sembrar, viene lo que llaman los economistas el teorema de la telaraña, y obviamente los precios se van a venir al piso, y ahí quiero ver a las dignidades paperas y al ministro viendo ver qué hace con los bajos precios de la papa.
Pero doctor Botero, ¿cuál es la razón, y un poco pensando lo que nos decía usted ahora de los pueblos, para que una libra de tomate, por ejemplo, en un pueblo cercano a Bogotá, valga muchísimo menos de lo que vale esa misma libra en Bogotá? Yo soy ama de casa que voy, hago mercado a pueblos. Entonces, la diferencia es verdaderamente significativa. ¿Cuál es la razón?
Pero claro, y se le explico, y ese es uno de los mejores ejemplos que usted me ha podido poner. En Colombia, las dos terceras partes de la producción de tomate se pierden en la cadena de distribución por pudrición. Pero venimos de tres cuartas partes, del 75%. O sea que, de entrada, usted en el tomate, pues tiene un recargo que por lo que usted está pagando 100, únicamente está llevando 33 al otro lado. O sea que tiene que volver a multiplicarlo para volver a los mismos 100. O sea, tiene que multiplicarlo por dos veces. Esa es una de las explicaciones. Es que Colombia no tiene ni cadena de frío ni infraestructura. El tomate es el ejemplo típico de la comida que se pierde. Y de allí la diferencia, sí, de precio entre la fuente y el consumidor final.
Doctor Montero,
es un tema que hay que entenderlo.
Sí, y eso es comprensible y así ha sido siempre. Una cosa
no
es
ha mejorado,
precio,
venimos
pero
del
bueno,
75%, sí, vamos en el 30%.
Mejora en la cantidad de productos agrícolas que llegan a los supermercados, según le entiendo. Ya no se pierde tal cantidad en el caso, por ejemplo, del tomate. Pero me refiero a lo que sucede con el aumento del costo. Por supuesto, no es lo mismo ir a la finca a comprarle al campesino, al productor, y hacerlo en un supermercado en una ciudad. Pero lo que se ha visto es que en los últimos meses ese diferencial es muy grande. El ministro de Agricultura habla de cambios de un 200, de un 300%, y de hecho eso se siente en el bolsillo. ¿Eso solamente es atribuido al cambio, a la divisa, al dólar, al fenómeno del Niño? ¿O es que hay otros intermediarios que se están quedando con una parte importante de las ganancias?
No, ahí lo que está sucediendo con el precio de los alimentos es netamente un problema de oferta. La oferta está totalmente reducida, y está totalmente reducida simple y llanamente por unas condiciones climáticas. Situación que se va a revertir, y ya lo verá usted con el fenómeno de la papa al finalizar el año. Se invierte totalmente lo que actualmente tenemos. En esos meses vamos a tener es una oferta excesiva de papa y unos precios que se vienen al piso, y donde verdaderamente el pobre agricultor va a llevar las pérdidas, ya no como consecuencia de fenómenos climáticos, sino como consecuencia de abundancia de producto, y en esa abundancia pues el deterioro de los precios es evidente. Y es que mire, yo veía por ejemplo el precio de las hortalizas para los últimos 12 meses. Ha subido al consumidor un 46.9%, pero le ha subido al productor un 106.7%. Es un fenómeno. El ministro ponía el ejemplo de los cítricos.
Sí.
En enero le ha subido al solo productor un
27%,
al consumidor un
16%. Sí. Mire, doctor Botero, una pregunta final le voy a hacer. Entre el reportaje de ayer culpando directamente a los supermercados y la entrevista de esta mañana aquí en Blue del ministro diciendo, hombre, es que también hay SARES, no son los supermercados. El ministro admite que el presidente lo llamó ayer y le dijo, hombre, no generalice. Y que ayer habló con ustedes y con los supermercados y con la gente del ANDI. ¿Esta pelea está terminando hoy o esta pelea va para largo?
Pues es que yo preferiría que terminara hoy en la medida en que verdaderamente salgan y lo digan con claridad. Uno tiene que salir a explicarle al país. Porque es que estamos aquí hablando de posconflicto todos los días y de reconciliación y demás. Enfrentar a los colombianos, la gran mayoría de estos argumentos que estamos dando, Néstor, no los comprende del todo. Enfrentar a los colombianos con un sector empresarial que lo único que ha generado es inversión, que es una competencia perfecta, de allí que bienvenida a la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde uno los ve luchando por el mercado con la publicidad. La página del uno es de El Éxito, la siguiente página Impar, la encuentra usted en Jumbo, la siguiente la encuentra usted en Metro, la otra es de Al Costo, la otra es de una caja de compensación familiar, todos luchando por una clientela y a cual más presentando ofertas. Esa es la competencia más feroz que uno se puede imaginar para que lo amenacen con la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero le concluyo diciendo, sí, eso de enfrentar con un sector empresarial a mí me parece que no tiene sentido alguno. Yo preferiría que eso se acabara hoy. Yo verdaderamente no he recibido sino llamadas de los presidentes de las grandes cadenas para que yo sea su vocero, y yo no he recibido ninguna llamada del ministro de Agricultura.
Ah, pero él me dijo que había hablado con Bruce McMaster ayer.
Sí, seguramente. Es que el sector agroindustrial pues no es un convidado de piedra en esto. porque hay muchos productos y eso sí, ahí sí hay influencia del dólar. Ya con relación al comercio, pues el comercio tiene un margen sobre lo que le venden los industriales.
Y dijo esta mañana el ministro que esto no se arreglaba con sanciones de la superintendencia, así que yo creo que también allí hay cierto control a la lengua de lo que dijo el ministro ayer. Doctor Botero, muchas gracias.
Bueno, Julio, perdón, Néstor, una feliz mañana.
No, bueno, me dijo Julio todo el día, así que ya no pasa nada.
Perdón, Néstor, el lapsus. Hay veces equivocado.
Tranquilo, doctor McMaster.
Ojalá tuviera la plática de la Andy.
Doctor Botero, gracias.
Chao. Gracias, Néstor.
7:30